Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a conversar en torno de la canciller, a la cual parece que hay sectores que se la tienen jurada, la quieren llevar al Congreso, la van a llevar al Congreso definitivamente para que explique sus actividades, y en general es criticada sobre todo por los sectores castillistas a partir de la de su nombramiento y de la caída del expresidente. ¿Qué pasa ahí? Mi sensación es esta. El Perú está, creo yo, definitivamente bajo ataque. No bajo ataque militar, pero sí bajo ataque diplomático político. Lo que Manuel López Obrador puso en marcha con sus tres cuates, Argentina, Colombia y Bolivia, hay que decir que se ha mantenido como una actitud crítica al gobierno peruano, en algunos casos más que crítica. En México hay un no reconocimiento de Dina Boluarte, ¿no? Y siempre se escuchan por aquí, por allá, un poco como las luces de Bengala gastadas de la Navidad anterior, ¿no? Comentarios sobre que el golpe no fue un golpe, que Castillo debería salir de la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, ahora se le está empezando a reprochar a la canciller haber sacado a paso de polca al embajador mexicano del Perú. Las acusaciones nunca explican bien qué pasa. El embajador mexicano se metió hasta la prefectura del Perú para hacerle los buenos oficios y trabajar de valet de Pedro Castillo en la hora en que este era detenido, y fue el organizador de un asilo de la familia de Pedro Castillo, que todavía levanta cejas en el Perú. Efectivamente, es formal, es legal, pero no es tan convincente como debería. A esto deberíamos añadir que, no sé si en coordinación o por feliz coincidencia para él, los sectores que siguen a Evo Morales han organizado una, ¿qué le vamos a llamar? Han organizado un ataque al Perú que ya no es diplomático, sino que es directamente político, y es el intento, con el pretexto de incorporar regiones al UNASUR, lo cual tengo entendido que es perfectamente ilegal que una región, que un gobierno subnacional, motu propio, por sí y ante sí, se afilie a una organización internacional a la que no está afiliado el Estado central. Y esto, a su vez, ha escalado, porque ahora hay varios gobernadores regionales que declaran sus simpatías por establecer una secesión en el caso peruano. Es decir, varias regiones agrupándose y retirándose del Perú. Es decir, de alguna manera, Bolivia metiéndole un tremendo zarpazo al Perú, organizándole desde fuera un estado distinto, un estado que no es el Perú, que es una especie de República del Sur, que le daría enorme influencia. Y en el caso boliviano, es pues evidentemente un caso de la cola mordiendo al perro, como dicen en el norte, o moviendo al perro en este caso, y mordiéndolo también definitivamente. Así estamos. Van a llamar a Dina Boluarte también al Congreso para que explique por qué está empezando a resistir el intento de amputarle al Perú un país completo. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
O sea, Gusto, a ver, pues empieza tú. Yo tengo algunas ideas, pero me gustaría escucharlos a ustedes.
Muy bien, hago mi apunte breve y conciso. Uno, creo que leyendo artículos como el que Mirko, Maite y Juan Carlos Tafur, que es lo que recojo en mi columna de hoy, recojo que la idea de que el golpe sigue, que el golpe no ha terminado y que el golpe lo están intentando reponer con varias acciones, y que el fundamento de lo que estamos viendo hoy día de reponer el golpe es que Castillo no hizo ningún golpe, que el golpe fue del Congreso y por tanto Castillo debe volver a Palacio, Dina Boluarte debe salir de Palacio de Gobierno, el Congreso debe ser cerrado por golpista, los medios de comunicación deben ser atacados bajo esta lógica porque son cómplices de todo esto y se debe establecer una asamblea constituyente y el pueblo se debe levantar para defender esta hipótesis. Esto tiene su vertiente en el plano local, que son protestas y especulaciones e interpretaciones que hacen algunas personas cercanas al gobierno. Y en el plano de la política exterior tiene también un fundamento de esa línea que es repetir esa argumentación, y entonces uno ve a Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro. Entiendo que los gobiernos de Argentina y el de Bolivia han querido como salirse de esta idea de que no reconocían a Dina Boluarte, aunque debían formalizarlo, ¿no es cierto? Porque como escribió Mirko en una columna hace un par de días o una cosa, un tiempo así, es un maltrato al Perú, a la soberanía del Perú y a la presidencia de Dina Boluarte, que siga queriendo tener relaciones más o menos normalizadas con países que no te reconocen. ¿Por qué? Porque parten de la historia, del cuentazo, de que en el Perú el golpe se lo hicieron a Pedro Castillo. Y entonces creo que es momento en que la Cancillería, estamos en un programa que está más orientado a por qué le atacan a la canciller peruana, es porque ella está queriendo contrarrestar ese cuentazo. Y entonces sacó al embajador de México con todo fundamento, porque era un metiche absoluto en cosas que no le competen. Claro, no lo hacía porque seguramente porque su jefe, su cuate AMLO, lo obligaba y lo empujaba a eso. Pero lo que hizo fue una intromisión absoluta, como es lo que está ocurriendo con la embajada de Colombia al repetir las majaderías de Gustavo Petro. Entonces creo que es momento que la canciller se empodere mucho más y comience a tomar acciones mucho más enérgicas contra gobiernos entrometidos. Y por ejemplo, está muy bien que hayan retirado a la embajadora política, que era la que puso Vladimir Cerrón en Bolivia, que era una conexión con Evo Morales, a pesar que nos decían en Cancillería que estaba haciendo un buen trabajo, que era muy diligente, pero era la persona puesta ahí para establecer la relación con Evo Morales, que es el que quiere partir al Perú con su proyecto de Runa Sur y todo eso, del cual Pedro Castillo fue cómplice total desde el primer día. El señor Evo Morales vino al Perú el 25 de julio del año 2021 y ahí se reunió a solas con Cerrón y con Castillo y rearmó el gabinete, cambió todo y ocurrieron cosas como las que luego Héctor Béjar declaró, el primer canciller de este gobierno, que había una gran presión para ver a quién ponían en los puestos claves. Y dijo, por ejemplo, en la OEA me dijeron por qué poníamos a Forza y que era un alguien de derecha cuando se necesitaba alguien de izquierda y cosas como esas, pero era evidente que México, Bolivia, había una presión enorme para que el Perú alineara su política exterior a intereses foráneos. Eso tiene que cambiar, y en el Congreso, evidentemente, hay intereses que responden a esos poderes castillistas y poderes vinculados a México, a Colombia, del gobierno actual, que habría que pararse, y por eso le hacen la presión a la canciller peruana, y por eso han planteado una moción de interpelación, y que quieren censurar la canciller Gervasi, y eso está muy mal.
Así lo veo. Pero eventualmente, Augusto, no sé, Mirko, esa interpelación le va a servir a la canciller para explicar pues algunos conceptos básicos que seguramente nos estamos olvidando, o en todo caso quienes opinan de estos temas, sobre todo en las redes sociales, que es lo que a mí particularmente me interesa para ir viendo por dónde van las corrientes de opinión que no son las escritas en los medios tradicionales. En efecto, aquí yo siento que hay un desgobierno, hay un nivel tan grande de desgobierno que ya estamos entrando en una fase de caos que precede pues a una situación ideal para que hayan este tipo de intromisiones, y nos olvidamos que el Perú todavía es un Estado soberano. O sea, la soberanía implica que existe un Estado que tiene la capacidad de llamar al orden, que ese, que llamar al orden implica incluso que eventualmente, excepcionalmente, tenga que utilizar la violencia para proteger a los ciudadanos y votar o expectorar cualquier tipo de intromisión que vaya en contra de este derecho, porque finalmente para eso es un Estado soberano. Y tendríamos que ser bien naif, o sea, bien inocentes, para no entender que en la región en general se está generando todo un movimiento muy interesante de copamiento ideológico, ¿no? Que eventualmente está buscando un liderazgo regional. Al señor Morales seguramente le interesaría convertirse en el líder de la región bajo una bandera, eventualmente no sé cuál, porque hay que explicar bien su ideología, pero en su momento también supongo que lo hará el señor Lula, no lo sé, me estoy adelantando, pero es evidente que en la región hay todo un movimiento que está vinculado a empezar a ver a los distintos países como lugares donde se puedan desarrollar estas ideologías que primero habría que preguntarle a los países y a los ciudadanos si quieren tener, ¿no? Pero mi lectura, Augusto, como mencionabas, y en función al artículo, yo siento y me preocupa mucho que estamos entrando en una fase de desorden y de caos y que la gente no llega a entender que eso implica eventualmente que hasta la soberanía del país se ponga en riesgo y que algunos ciudadanos peruanos con nacionales, los paisanos del sur, piensen que está bien que venga un tercero y les diga, bueno, señores, la secesión, no nos hicieron caso, acá no funciona nada, vámonos. Evidentemente hay una crítica importante a todo lo que ha pasado estos años en los gobiernos distintos y obviamente también al poder político, porque claro, la sensación es, ¿para qué queremos ser parte de este país que no nos sirve, que no nos ayuda? Mejor nos iremos al otro. El punto acá es si lo otro existe o es solamente una ilusión, que está muy muy vinculada con el nivel de hartazgo y, como digo, de una violencia que tenemos que empezar a entender que no es buena. Nada que empiece de esta manera tan anárquica puede terminar en algo bueno, ¿no?
El siglo XIX está lleno de ejemplos sobre el tema. Yo, mientras los escuchaba, pensaba porque, además, la frescura del gambito de Evo Morales es notable, porque, en el fondo, si se lograra convencer a suficientes peruanos de hacer una república surperuana, ¿no?, inscrita en el UNASUR y, por lo tanto, sometida al manejo boliviano, Bolivia podría llegar al mar directamente sin la molestia de tener que negociar, buscar, arreglar. Es realmente una forma de salida al mar de Bolivia, imaginada por Evo Morales o sus asesores, que el Perú no tiene por qué soportar. Que incluso, si esto avanzara, podríamos pensar que tiene los visos de una agresión territorial contra el Perú. Y definitivamente sería casus belli. Para eso hay que ir al diccionario. Quiero hacer notar además que Lula, en sus primeros discursos y sus trabajos de instalación, es muy puntual en decir que él quisiera relanzar y volver a organizar el UNASUR. No tiene una sola palabra que decir, y menos una letra que añadir, que de alguna manera indicara alguna simpatía por el RUNASUR. No, lo suyo es UNASUR. Puede gustarnos o no, pero para Brasil esto es interesante porque esa fue la matriz de una relación con la Argentina que él ciertamente, como presidente del Brasil, quiere rescatar. ¿Qué hace Evo Morales jugando al RUNASUR en este contexto latinoamericano? Nada, simplemente persiguiendo sus intereses a expensas del Perú y, de paso se ha dicho, también a expensas de Chile. No, porque todo esto desestabiliza la región, desestabiliza el triángulo que forma la frontera Bolivia-Perú-Chile, y definitivamente pues es una fuente de problemas con una republiqueta como la que se está queriendo hacer bajo bajo dominio boliviano, vamos a decir, el Perú pierde, Chile y Perú pierden su frontera común, queda Bolivia como una especie de mediador en la zona, ¿no? Y los tratados que organizan toda la región quedan en el aire. Entonces, ¿es eso lo que quieren los gobernadores de algunas regiones del sur? Ya hay, así como hay un pedido de interpelación a la embajadora Gervasi, hay también pedido para que se declare abiertamente traidores a la patria a quienes están promoviendo el desmembramiento del territorio nacional. Algo así.
Sobre todo, Mirko, porque en verdad no existe ninguna voluntad clara, ¿no? En el 2005, cuando hubo este referéndum para crear las regiones, fracasó. O sea, la gente dijo, no queremos este tipo de cosas medias estrafalarias, porque para que existan, y obviamente esto es un escenario absolutamente negado, pero como ejercicio mental, que existe este espíritu de secesión, pues tiene que tener algún tipo de raigambre realista, en donde tú convocas a la gente y la gente dice, sí, yo quiero irme, por lo que sea, porque no me hacen caso, porque este gobierno no funciona, porque hay un desgobierno.
Porque el otro país es mejor.
¿Perdón?
Porque el otro país es mejor, en teoría.
Quiero irme porque el otro país es mejor.
¿Qué otro país? Claro, pero ¿qué otro país? El señor Evo Morales no es dueño de ningún país.
No, es Moralandia, claro.
Te das cuenta, entonces ese es el punto y lo importante al final del día es entender que lo que hay hoy día es un gran desgobierno, hay una tremenda anarquía que está incluso llevando esto a este tipo de conductas oportunistas de líderes que ni siquiera tienen una vinculación con el Perú y que eventualmente, miren, hasta podría tener cuestiones económicas, ¿no? El Perú lamentablemente es un país importante en el mercado del narcotráfico global, aquí se exporta. Hay gente que está vinculada con esto y Bolivia también en esa cadena de valor, ¿no? Entonces no hay que ser inocentes, no creo que se trate un tema de cuestiones gubernamentales o idiosincráticas o lo que fuese, tal vez hay otro tipo de agendas, pero lo que tiene que hacer el Estado peruano y como ciudadanos tenemos que reclamar eso, que haya orden, y si el orden implica que eventualmente y excepcionalmente hay que usar la violencia, hay que hacerlo ordenadamente, o sea, violencia en el sentido de orden, no quiero que se entienda otra cosa, ¿no?
Maite, quisiera hacer notar, porque estamos ya terminando el programa, que en muchos de los ataques a la embajadora, a la canciller Gervasi, tengo la impresión que se están dando por esta idea, no sé cuán real o no, de que la presidenta Boluarte es blanda con los países que están agrediendo al Perú, que tiene una actitud suave con ellos, y que por lo tanto cualquier postura dura llega de la Cancillería. Y por eso es que se trata de neutralizar a la Canciller para que Dina Boluarte y su elenco de asesores diplomáticos puedan seguir practicando estas blanduras,
¿no? Yo esperaría en ese contexto que lo que he visto de el primer mes de la Cancillería es que está tratando de salirse de esta diplomacia que estableció Pedro Castillo, que era una diplomacia al servicio muy claramente de intereses foráneos, por muchas razones, ni siquiera entre las razones. El tema del narcotráfico puede estar presente, y cuando pienso en gobiernos como los de Colombia, México, Bolivia, el tema sale pues ahí, no da vueltas. Pero sin entrar en por qué, ha habido una dependencia de la diplomacia peruana, y es uno de los peores legados que ha dejado Pedro Castillo, del cual es difícil salir. En el tema económico va a tomar tiempo salir de todo lo que ha hecho Pedro Castillo. En el campo diplomático es otro espacio en el cual hay que salirse de eso para poder establecer, en el caso de la política exterior peruana, una política exterior al servicio de la nación, no al interés particular de alguien que era Pedro Castillo como presidente y conectado con muchos intereses en la región, que no han sido los del Perú, que han sido manejados con otro criterio, y ahí hay un enorme trabajo por desarrollar, y la canciller haría bien en exponer con mucho más claridad estas cosas, y de repente la ocasión de la convocatoria del Congreso es una magnífica oportunidad para que le hable al país claramente de qué cosa entiende ahora el gobierno de Boluarte en el planteamiento de la política exterior, si va a seguir siendo lo mismo que existía con Pedro Castillo o va a marcar una diferencia y de qué manera va a rearmar los equipos diplomáticos para estar alineados con ese objetivo. Pero ojalá que sea una buena oportunidad para que la canciller pueda explicarle al país qué es lo que se quiere o se debe hacer en el Perú en un contexto en el cual las cosas deben cambiar.
Bueno, y ahora tenemos claro que esas declaraciones de Pedro Castillo sobre una salida al Pacífico,
así es,
de la Bolivia actual, digamos, no eran tan inocentes como algunos no, pretendían. Pues,
no.
Bueno, hemos llegado a nuestros 20 minutos.
Creo que Augusto sí, quería decir algo.
No, que me parece que ha estado muy interesante el programa.
Les agradecemos habernos acompañado. Haber estado con nosotros en el programa, muchísimas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.